ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Tráfico de carga aérea crece 7.53% en 4 meses. Enero-abril del año en curso culminó con un tráfico de carga de 278.160 toneladas, lo que derivó en un crecimiento de 7.53% en comparación con las 258.664 toneladas del mismo periodo de 2016. Lo anterior, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, que también indican que el 69.89% de la carga total acumulada lo aportó el Servicio Regular Internacional con 194.407 toneladas, lo que al mismo tiempo cerró en una alza de 5.38% respecto a las 184.481 toneladas del año pasado, con información de T21. Se suspende el tráfico de carga en la autopista Marquesa Lerma. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, prohibió la circulación de vehículos de carga por la autopista Marquesa Lerma, en el sentido hacia la capital mexiquense, en previsión de un uso óptimo de esta vía de comunicación. Además, anunció que en los próximos días se construirá una rampa de emergencia para los vehículos sin frenos adicional. También se ha incrementado el señalamiento en esta vía por pendiente pronunciada, solicitando a los conductores manejar con precaución y tomar todas las medidas pertinentes. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Profepa inspecciona 3.644 unidades de transporte de carga. Durante el tercer operativo nacional carretero y aduanas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, revisó 3.644 vehículos de transporte de carga. Como resultado, detectó irregularidades en 5 que transitaban con 41.5 toneladas de residuos peligrosos. Del total de vehículos revisados en el operativo realizado entre el 18 y 19 de mayo del presente año, 3.439 fueron inspeccionadas en 64 puntos carreteros y 875 contenedores en 12 aduanas fronterizas, 8 marítimas y 5 aeroportuarias, con información de Transportes y Turismo. Puertos mexicanos cerraron en 2016 con 405 millones de toneladas de capacidad operativa. En el 2016, los puertos del país cerraron con 405 millones de toneladas de capacidad operativa y se espera que para fin de este año se alcance la meta de 470 millones de toneladas, afirmó Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con información de Nación Transporte. La gobernanza en el transporte, tema central del FIT, presidido por México. El secretario de Comunicaciones y Transportes encabeza la cumbre que integra a 57 países, los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. El evento reúne desde 2008 a ministros de transporte de todo el mundo para intercambiar experiencias del sector. Representa un reconocimiento al programa de infraestructura que lleva a cabo la presente administración federal. Con información de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 244 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 14 de junio de 2017 y a nombre de Rodolfo Hernández los saluda Iris López. Saludo también con gusto a mis compañeros de micrófono, Perla Pérez.
Muy buenos días.
Patricia Vizcaya.
Hola, buenos días.
Gerardo Ledesma.
Buenos días, saludos a todos.
Y Leonardo Gómez.
Hola, muy buenos días a todos.
Para este programa, los temas que ocupan la agenda son las cadenas de suministro seguras con Enrique Duarte, de T21, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, las publicaciones de los proyectos de la norma 02 y 087, de las cuales les comentábamos la emisión pasada, perdón, y detalles del Foro Nacional del Transporte de Mercancías.
Pero antes de pasar con estos temas, le pido a Patricia nos apoye con las efemérides del día.
Claro que sí, Iris, con el gusto de siempre. Un día como hoy, 14 de junio, pero de 1699, en Londres, el mécanico británico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras, motores marinos, entre otros. También un 14 de junio de 1823, Guatemala se separa de México. Ahora hay indicadores financieros, el dólar a la compra 17.45, a la venta 18.25, el euro a la compra 19.96 y a la venta 20.54, la libra a la compra 22.62 y a la venta 23.27. Iris.
Muchas gracias, Patricia. Y también le pido y agradezco a Gerardo por su comentario económico del día.
Muchas gracias, Iris. Vamos a comentar brevemente respecto al tema de las zonas económicas especiales, que bueno, es un tema que tendremos en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías. ¿Qué son las zonas económicas especiales? Bueno, son zonas proyectadas para tener un mayor desarrollo dentro de un país. Por ejemplo, en México, el norte del país y la zona del Bajío tienen un desarrollo económico importante que, bueno, se ha visto diferenciado de la zona sur, que todavía tiene oportunidades de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la definición de estas zonas económicas? Zona económica es un área delimitada geográficamente ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. En otros países del mundo ya se ha establecido este programa con buenos resultados y en México el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y para este propósito designó 5 zonas económicas, que son el puerto de Lázaro Cárdenas, que incluye los municipios vecinos de Michoacán y Guerrero, el corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá polos de desarrollo en Coatzacoalcos y Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y el puerto de Chiapas, en Chiapas. Y para este tema estamos retomando una nota del día de hoy del periódico El Economista, donde se nos informa Gerardo Gutiérrez Candiani que la próxima semana se realizará la segunda reunión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales. Actualmente hay en proceso 42 empresas potenciales, tanto nacionales como extranjeras, de un total de 140 en seguimiento y negociación, que representan una inversión cercana a los $5,800 millones y que, bueno, lo que se busca es tener el impulso para estas zonas y para lo cual se dan diversos incentivos y apoyos como incentivos balanceados de capital y trabajo, ventanillas únicas para la realización de trámites, regímenes aduaneros especiales, infraestructura y programas que eleven la productividad de empresas y trabajadores, políticas de desarrollo urbano ordenado y sustentable y políticas públicas complementarias que provean el encadenamiento productivo. Entonces, sin duda es una buena noticia este programa que se ha establecido en México y, como comentaba, bueno, pues tendremos este tema en el próximo Foro Nacional de Transporte de Mercancías.
Así es, Gerardo, aunado a este tema tendremos otros más que ocupan la agenda y que sin duda son temas que van a quedarse para el resto del año. Y pues ahora bien, como les comentaba, ya está en la línea Enrique Duarte, quien es de la revista T21 y nos va a hablar el día de hoy sobre las cadenas seguras y certificación OEA. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Bien también, gracias.
Perfecto, pues los saludo a todos ahí en la mesa de ANTP Radio y también a todo su auditorio. Pues en medio de todo este ambiente previo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también tenemos otros temas en la agenda internacional que merecen toda nuestra atención. Y hoy quiero hablarles de la certificación del operador económico autorizado, que, ojo, aquí en México, en un primer momento, se le conoció como Nuevo Esquema de Empresa Certificada, o NEC. Pero, ¿qué es este operador económico autorizado en adelante OEA? Pues bien, según la definición del Servicio de Administración Tributaria, que aquí en México es la autoridad encargada de realizar esta certificación, el OEA, visito, es un programa que busca fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior a través de la implementación de estándares mínimos en materia de seguridad internacionalmente reconocidos y en coordinación con el sector privado, que otorga beneficios a las empresas participantes. Y bueno, en pocas palabras, con este programa de certificación, la autoridad busca, en uno de sus principales objetivos, tener una mayor visibilidad en toda la cadena de suministro de las empresas. Y a la vez de que tiene toda esta visibilidad, también tiene toda la visibilidad en cuestiones de comercio exterior. ¿Esto qué implica? Esto implica a todos los actores relacionados con estas actividades, es decir, todos los proveedores. Y bueno, con esto se busca prevenir a toda costa actos ilícitos, como los que ya conocemos, tráfico de drogas, tráfico de personas, armas, entre otros, que intentan cruzar y violar las fronteras. Y déjenme decirles también que esta certificación pues tiene su origen en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. A partir de aquella terrible y trágica parte de la historia de nuestro vecino del norte, es que se empezaron a implementar este tipo de acciones enfocadas principalmente en la seguridad y con una mayor acentuación en las actividades de comercio exterior. Sabemos que en Estados Unidos tienen su propio programa que se llama CityPat, que este es otorgado por el CBP, es como el SAT, pero de Estados Unidos. Pero bueno, los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas, al cual México pertenece, firmaron en 2005 el programa SAFE, esto es el marco de normas para la seguridad y facilitación del comercio mundial, donde se desprende este certificado OEA. Este marco otorga a todas las administraciones públicas en el mundo los lineamientos que les sirven de guía para desarrollar sus propios certificados OEA. Aquí en México, los primeros en poder certificarse OEA fueron los exportadores e importadores, le siguieron los autotransportistas y después los agentes aduanales. Sin embargo, el SAT ha extendido en recientes meses esta certificación a más actores del comercio exterior, como los recintos fiscalizados estratégicos, empresas de mensajería y paquetería, transporte ferroviario y a los parques industriales. Y bueno, un poco de números. Hasta el momento, unas 515 empresas exportadoras e importadoras se han certificado, a la vez de unos 78 autotransportistas, 85 agentes aduanales y dos recintos fiscalizados estratégicos, según lo que se puede observar en la página del SAT. Y bueno, ¿qué beneficios trae para las empresas que deciden certificarse OEA? Pues ante los ojos de la autoridad, un operador económico autorizado es un socio de confianza dentro de la cadena logística internacional que cumple con obligaciones fiscales y de seguridad, es fiable para las operaciones aduaneras y que gracias a ello goza de ventajas en materia de simplificaciones aduaneras y con facilidades de seguridad y protección. Esto también es otro objetivo principal del OEA, el facilitar el comercio internacional. Y bueno, para las empresas que disponen de OEA conllevan interesantes beneficios, tanto para la empresa misma como para sus clientes. ¿A qué voy? Por ejemplo, se puede tener un menor número de controles a sus transportes en las inspecciones aduaneras, lo que se traduce en una reducción considerable del tránsito, ya que se eliminan las largas esperas en los cruces fronterizos, como los que conocemos aquí en México en la frontera norte. Y bueno, en momentos en que la logística just in time es cada vez más una forma de vida, este tipo de certificaciones debe tener beneficios importantes para las empresas, o eso es lo que nos ha prometido el SAT aquí en México.
Hola, Enrique.
Hola, Leo, ¿cómo estás?
Bien, y gracias por tu participación. Yo creo que es muy importante el dar a conocer qué se está haciendo en México en materia de seguridad y buscar cómo en la cadena se puede agilizar buscando la certificación en temas de seguridad. Pero, Enrique, para nuestro auditorio, para quien nos escucha, quienes entiendo ya están más avisados a todo ello, pero quienes inician en este tipo de programas o bien o que en algún momento dado pretenden establecer pues el inicio de una certificación de este tipo, ¿por dónde deberían de iniciar, dado que hay varios programas que si bien se pide por parte de Estados Unidos o otras organizaciones, ¿cuál crees que debería o por dónde deberían de empezar las empresas?
Sí, Leo, pues Generalmente los cuando uno acude como periodista a las conferencias que tocan este tema especializado, lo que los expertos mencionan es que se puede empezar, las empresas que quieren acercarse a esta certificación pueden empezar aplicando los llamados ISO. Hay un ISO específico para las empresas que buscan certificarse, que es como el previo para llegar a la certificación, que es el ISO 28000.
Sí.
Este ISO prepara a las empresas en cuanto a su gestión de la seguridad en puntos muy específicos. Y bueno, también aquí en México varios organismos relacionados con el comercio exterior han instalado sus propios programas que apoyan a las empresas en algunos cursos, algunos talleres que, te digo, los prepara para iniciar este proceso que, pues, a ciencia cierta me han comentado que pues, sí es un poco tardado porque la autoridad busca tener, como mencionaba, el mayor control de las operaciones de las empresas, la visibilidad completa de su cadena de suministro. Entonces, el propio SAT ha hecho varios talleres, realmente un par de talleres alrededor de la República, pero se está promocionando la implementación de este operador económico autorizado, Leo.
Bien, yo creo que es importante dentro de ello lo que comentas, dado que sí hay empresas que en algún momento dado no saben por dónde iniciar. Ahora bien, la facilidad que está hoy otorgando, en materia de capacitación, de promoción, difusión, la autoridad, ¿qué nos puedes decir al respecto? Si es que está haciendo algo al respecto, ¿verdad?
Con respecto a la facilitación del comercio, a partir de esto.
Sí, en función de una certificación de este tipo, cuando ya se tiene, que nos detalles un poco más sobre las ventajas que te han dicho quienes ya están en estos programas.
Sí, Leo. Generalmente se observa en los cruces fronterizos. La aduana mexicana, al frente de este Ricardo Treviño, ha estado instalando una serie de carriles FAST. Ajá. En los cruces fronterizos, donde las empresas certificadas OEA pueden aprovechar estos carriles para, pues, no tardarse, pues como la mayoría de las empresas lo hacen en las filas para cruzar la frontera. Entonces entran en estos carriles y se hace más rápido su paso por las revisiones aduaneras.
¿Y cómo has visto qué te han señalado en función a la infraestructura? Porque si bien puedes tener un carril fast, pero si no lo tienes con la distancia suficiente para que quienes están cumpliendo con estos tipos de programas lo tomen a una distancia en la cual no los lleve a tener primero que hacer filas y luego ya se encuentran en el carril fast. Puede ser uno de los grandes problemas, ¿no crees?
Por supuesto. Sabemos que la autoridad, en este caso el SAT, está instalando pues una serie de inversiones para la infraestructura. El propio Osvaldo Santín y Ricardo Treviño han dicho o mencionado reiteradamente que son 9 mil millones de pesos que se están invirtiendo en las aduanas para no solamente instalar este tipo de carriles FAST para las empresas OEA, sino también para mejorar otros procesos en los cruces fronterizos.
Oye, pues muy amable, yo creo que es importante esta información y no sé, Iris, ¿tienes algún otro comentario?
Nada, reiterarle nuestro agradecimiento a Enrique y a la gente de T21, así como las demás revistas que colaboran con nosotros semanalmente. Y pues nada, quedaremos pendiente para darle seguimiento a este tema como a los demás que nos han presentado.
Muchas gracias.
Perfecto, Enrique. Muchas gracias. Buen día.
Hasta luego. Y siguiendo con los temas que nos ocupan en la agenda, le pediría a Leonardo que nos comparta los detalles de la visita que tuvieron en Alemania, así como un par de notas que creo que traes muy interesantes para el auditorio.
Bueno, primero, si me permites, el público en general, aquí mis compañeros de la cabina. ¿Se oye? Ya ando tirando aquí el micrófono, ¿es este? ¿Es el bueno? Sí. Bueno, básicamente quisiera retomar la revista de T21, en donde viene 21 jóvenes en ascenso en lo que corresponde a la logística y el transporte. De verdad es importante, es loable el hecho de ver a jóvenes que están incursionando o que ya vienen trabajando desde hace algunos años en el tema del transporte y la logística en nuestro país. Vi con agrado, y si veo una de las páginas interiores, viene que está Álvaro Villanueva, de 27 años, director comercial de Transportes Doha. Está Lorena Rivera, de 28 años, coordinadora de adquisiciones logísticas de Unilever. Hugo Correa, de 28 años, está en Middle America Cluster Product and Charge Manager, él está en Maersk Line. Y bueno, parte de ello también, pues bueno, a nuestro gran amigo Jesús Francisco Quín Morales, de 26 años, él es jefe de planeación de logística de MAVE. De veras, muchas felicidades a nuestro buen amigo Francisco Kim y a su papá. Bueno, pues ¿qué le puedo decir? No, felicitarlo también, por supuesto, y recordar que nuestro amigo Jesús Francisco Kim Morales fue becario aquí en ANTP. De veras, enhorabuena y muchas felicidades. Pero bueno, ya que di los nombres, no quisiera dejar también a Jesús Javier Saleta, de 28 años, a Cristian Alejandro Alvarado, de 29 años, a Roberto Oscar Calvillo, de 29 años, a Zaira Hernández, de 30 años, a Arturo Villaseñor Montemayor, de 30 años, a Oscar González Lozano, de 30 años, Raúl Monroy, de 30 años, ojalá y supera al papá, eso esperamos todos, Joshi Juárez, de 32 años, Miguel Ángel Treviño, de 32 años, Patricia Pérez, de 33 años, Eduardo Rodríguez, de 33 años, y Benjamín de la Garza, 34 años. También tenemos a Yusuke Osaki, 34 años, Sara Garza, de 35 años, Daniel Sámano, de 35 años, Rodrigo Fernando Rangel, de 35 años, Roque Velázquez, de 35 años, ¿sí? A todos ellos, muchas felicidades. ¿Y por qué hice la broma de Raúl Monroy? Porque estoy seguro que va a superar a su papá. Enhorabuena, Raúl, y a Francisco Kim. Bien, quiero pasar a un tema en el cual, como ustedes saben, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, llevó a cabo el Foro Internacional del Transporte en Alemania, en Leipzig, Alemania, en donde, pues bueno, a través de diferentes grupos de trabajo, uno de ellos, pues se vio la importancia del transporte de alta capacidad. En todo ello se vio la parte de las tecnologías a la medida para tener el acceso a este tipo de configuraciones, el cual es una tendencia mundial, el tema del doble remolque. Quisiera comentarles que dentro de ello y el grupo de trabajo sobre vehículos de alta capacidad conformado por varios países como es Suecia, Australia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Chile. Su objetivo es aprovechar los recientes desarrollos y los estudios de casos exitosos en el tema para elaborar paquetes de recomendaciones para que los responsables de la formulación de las políticas públicas apoyen la implementación equilibrada del transporte de alta capacidad. Uno de los puntos importantes en todos los países en el cual lo que están buscando, y déjenme sumar, para mí también es plausible ver que la política pública que ha establecido este gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dentro de lo que también como organización, como ANTP, tenemos desde hace ya 21 años, es tener un transporte seguro, un transporte sustentable, que cuide la infraestructura, pero también la productividad del país y de los negocios. Son cuatro elementos importantes que también se hablaron en la propia reunión, pero no dejando de lado la importancia que tiene el transporte multimodal. En ese sentido, no porque su tendencia o la tendencia mundial sea expresamente el tener vehículos más largos y con mayor peso, significa que es una competencia en función al propio ferrocarril al barco, sino lo ven como parte de ser complementarios. ¿Vas a comentar algo, Patricia?
Sí, en las conferencias en especial que platicábamos, por ejemplo, la de John, que es catedrático, entiendo, de la Universidad de Michigan, y seguramente él en su presentación de evaluación de los vehículos de alta capacidad, paquete para los responsables de la formulación de políticas, es muy interesante ver, no sé si nos puedas introducir más al tema, donde él habla que es un vehículo geométricamente compatible con un sistema de carreteras, me imagino que apto, donde la fuerza de los pavimentos y los puentes es indispensable, y como él mismo señala que hay un gran desconocimiento de la sociedad al respecto, impulsado por el miedo.
Sí, déjame pasar un poco a lo que iniciabas con la pregunta. Okay. El primer punto era la parte de la infraestructura. Uh-huh. Efectivamente, están viendo que dentro de la parte de buscar mayor eficiencia, porque ya el tema de la seguridad lo dan por un hecho, dado que es el vehículo que también en Estados Unidos y en Canadá tiene menor número de accidentes. Okay. Entonces, parte de ello es también buscar de qué manera contaminan menos. Uh-huh. ¿Sí? Y está demostrado en sus estadísticas que nos llevan, por ejemplo, ellos dicen que solamente el 4% de la carga se mueve en doble remolques en Estados Unidos, pero viendo la importancia de que uno, el camino que hoy se tiene, la infraestructura que se tiene, les permite llevar doble remolques, es parte del convencimiento, primero, hacia quienes toman la decisión para una mejor política pública, uh-huh. en este caso, los congresistas. Ellos están trabajando arduamente para poderlos convencer y también hacerle ver a la gente, al público, a la ciudadanía en general, la importancia que tiene y que el tema de la percepción tiene que quedar a un lado. ¿Cómo lo estarán pensando? Con la información, con la estadística que ellos vayan arrojando con estas pruebas que finalmente los va a llevar a, uno, tener menos emisiones.
Ajá.
Sí, también lo mencionan. Dos, que van a tener menor número de tráfico en las carreteras, ¿sí? Y el otro aspecto, el cuidado de la infraestructura.
Ajá.
En este contexto, ellos también mencionan que los puentes, los pavimentos, están diseñados, ¿sí? Y les permitirá en su momento el poderlos utilizar. Pero también otro de los aspectos importantes es la productividad. Él señalaba que con respecto a Estados Unidos, el Bitrim que se utiliza en Canadá presenta un 68% de ventajas en productividad contra los semirremolques estadounidenses. Ese es un dato muy importante, dado que siempre queremos compararnos con Estados Unidos. Así y ahora es. Ellos están viendo esa ventaja que uh-huh. no tiene, que lo tienen otros países como es Canadá y México.
Así es, algo que veo que también se puso en la mesa es que este vehículo tiene una alta productividad y que se debe asegurar que está siendo utilizado para aprovechar su potencial. Y es cuando refiere, en efecto, del tema del V-Train en Canadá. Entonces, creo que fue una mesa muy interesante y además Jerker creo que también comentó cuestiones muy importantes en el desarrollo del mismo, porque entiendo también que un 4% señala de la carga se utilizan estos vehículos. Entonces están pensando que es una nueva área y una área en desarrollo y que se tiene que seguir impulsando para superar esta barrera que hay, inclusive con, ya lo comentabas Leonardo, con los propios legisladores, con los congresistas, en su caso en los Estados Unidos y a lo mejor en otros países, ¿no?
Sí, así es. Junto con ello, pues bueno, las métricas del transporte principalmente sostenible, las normas actuales que están basadas en desempeño deberán de irlas fortaleciendo, dado que los vehículos son cada vez son más estables, protegen la infraestructura y son amigables también con el medio ambiente. Eso es algo que se estuvo señalando en muchas de las ponencias por la importancia que ahora se tiene en función y si bien hubo también ahí una crítica a la parte que no firmó Estados Unidos, sí, el presidente de Estados Unidos sobre la parte ambiental a nivel mundial. Y bueno, pues esto es un ejemplo importante que en la propia OECD y los países que lo conforman están buscando sí fortalecer también el tema ambiental.
Ahora, versus México, Leonardo, ¿crees que con la norma 2 y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en México, nosotros estaríamos cobijando, teniendo un capelo en relación a esta unidad? ¿Serán suficientes por el momento las medidas de seguridad que se han implementado en la norma 12 que ahorita está en comentarios públicos en el comité consultivo?
Yo creo, Patricia, que esto quita el mito, primero, de que solamente en México, ¿sí?, se utilizan las configuraciones doblemente articuladas.
Por supuesto.
Sí, que solamente en México se permiten y en una infraestructura limitada. Y que solamente en México se permiten los pesos que hoy señala la norma o el proyecto de norma 012-2017. Uh-huh. Por el primer punto que quiero referirme es el hecho de que tenemos una norma que, si bien es de peso y dimensiones, también establece mayores medidas de seguridad.
Así es.
En este contexto creemos que, si bien, y también se señaló en Alemania, en donde la tecnología debe de apoyar la participación de este tipo de vehículos. Entonces, por un lado, vemos que la norma 012 no está equivocada, al contrario, también establece, dentro de lo que se vio allá en Alemania, las medidas de seguridad que debe cumplir todo vehículo. Uh-huh, ahora, en este sentido del doble remolque, se hablaba también de frenos, uh-huh, ¿sí? Frenos de sistemas ABS o electrónicos. Se hablaba también del acoplamiento. Se hablaba sobre lo que es propiamente el GPS, uh-huh, ¿sí? Porque parte de ello es también la ubicación de la unidad por donde está transitando. Entonces creemos que la norma 012 que está a consulta, pues se incrementa los estándares de seguridad de todas las configuraciones y vehiculares. Así han recomendado diversos expertos. Esto también cabe recordar que esto no nace nada más de quienes conformamos el Comité Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, sino la parte de la academia, algunas organizaciones externas y especializadas en estos temas, pues así fue su pronunciamiento.
Así es, muy interesante. Y por ahí también Jerker hizo algunas pronunciaciones muy importantes. Él es un sueco, ¿no, Leonardo? Jerker.
Patricia.
Ajá.
Sí, dentro de lo que vimos, a ver, y John Woodrow. Ajá. De la Universidad de Michigan.
Él es de Michigan y Jerker sí. Es un sueco, ¿no?
Uh-huh. Sí, si quieres lo comentamos, ya que me corte. Están así, me está haciendo ya ojos malos esta Iris, de que nos tenemos que ir a corte. Nada. ¿Por qué no? Para poder ampliar el comentario sobre lo que me estás ahorita preguntando y la injerencia que se tiene por los especialistas, lo dejamos después del corte.
Por supuesto.
Gracias, Leonardo. Vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías qué? ¿Ya se acerca el evento más importante en México de transporte y logística? ANTP realiza el Foro Nacional del Transporte de Mercancías del 28 de junio al 1 de julio de 2017. Te esperamos esta vez en el hotel sede Hard Rock Hotel Riviera Maya, en Quintana Roo. Si te inscribes y pagas antes del día 9 de junio, llegando desde el miércoles 28 de junio, se te otorgará a mitad de precio la noche del sábado 1 de julio. Regístrate ahora. Entra a la página www.antp.org.mx/foro. Encuentra todos los detalles y no te pierdas de este evento, el evento más importante en México de transporte y logística. 17º Foro Nacional del Transporte de Mercancías, Logística y Productividad. Retos mundiales, oportunidades para México. ¡Te esperamos! La cápsula. ¿Cómo llegamos a la temporada de ozono en 2017? Hoy estamos mejor preparados para enfrentar la temporada de ozono en el Valle de México en comparación con el año anterior. En el 2016, de manera emergente, el programa Hoy No Circula incluyó a todos los hologramas. Sin embargo, este año vuelve a operar de manera habitual y quedan exentos de las restricciones los hologramas 0 y doble 0. Este cambio es posible gracias a importantes cambios en la normatividad y operación de programas de verificación vehicular, que lograron que hoy solo los vehículos en óptimo estado puedan circular a diario. La NOM 167 logró que en 2017 cerca de 1.9 millones de vehículos que antes contaban con holograma 0 pasaran a hologramas 1 y 2. Así, todos los días, cerca del 20% del parque vehicular que más contamina deja de circular. En el programa de contingencias ambientales de 2017, los hologramas 0 y doble 0 quedan exentos de las restricciones, salvo que alcanzaran niveles altos de concentración y la comisión determinara que la salud de la población está en riesgo. Con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
ProStarda International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Uptime. Internationalcamiones.com.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Bien, continuamos en el programa ANTP Radio y sobre la pregunta que me hacía Patricia, que qué bueno que fuimos a corte porque la verdad no le entendía qué me quería decir Patricia de sobre
John Woodruff. Que te interrumpen los productores del radio. Sí, lo que decía es que Jerker hace unas sentencias muy importantes, el señor sueco. Creo que todas las conferencias son muy importantes y relevantes, hablaron de diversos temas, sobre todo muy importante el tema del cuidado ambiental en este foro de transporte. Leonardo, pero coméntanos, por ejemplo, Jerker habla también de sustancialmente de algunas capacidades de los vehículos y de cómo podemos aprovecharlos. Hemos hablado de lo que ha comentado John, pero Jerker creo que también vale muchísimo la pena.
Déjame nada más terminar con el tema de John Woodruff, ya que también lo tendremos en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías.
Ah, John.
Y si estabas preocupada de qué edad tenía, no lo sé, porque tampoco viene aquí en su biografía. El señor Woodruff es investigador científico, director del programa de investigación y políticas de vehículos comerciales y jefe de análisis de seguridad en vehículos del Instituto de Investigación de Transporte de la Universidad de Michigan.
Ese es John. Y va a estar con nosotros.
Mide 1.80, Patricia, no sé qué más.
Déjame ver su fotografía con atención. Pero entiendo que John va a estar con nosotros en el foro. Eso va a ser muy agradable. Y creo que estamos por convencer a Jerker. O Jerker creo que así también es. Nos ha confirmado. Y creo que son dos de los ponentes de forma muy particular, que es muy importante que nos vengan a comentar su experiencia y lo que ellos visualizan en este tema de la evaluación de los vehículos de gran capacidad y saber los formuladores, ellos lo señalan, o quienes diseñan, sería lo mejor, alguna traducción mejor, quienes diseñan estas políticas públicas en México, deberíamos de voltear a ver lo que siempre nos han pedido de forma internacional, aunque nuestra legislación no se homologa y no tiene necesidad de ello, pero hemos sido captados por la situación internacional, ver qué están haciendo en otros países y cómo ellos están tratando y preocupados en tomar la eficiencia de estas unidades. Creo que será muy interesante
escuchar. Déjame comentarte, Patricia, que dentro de la charla que se tuvo, mostraban y el ejercicio que vienen haciendo es que si bien están trabajando para establecer las bases de una política pública que deba llevar cada integrante del grupo a su país con sus legisladores, esto es para establecer las bases. Pero cada país deberá de establecer lo que mejor convenga a sus intereses en función de la logística a la cual deben y quieren aspirar, buscando siempre fortalecer, y reiteramos, el tema de la seguridad, el medio ambiente, la infraestructura, pero la productividad. O sea, ellos no están diciendo tenemos que homologarnos, como ya en algún momento dado lo hemos comentado, cuando se vino la parte de Tratado de Libre Comercio en América del Norte. En este sentido, reiteramos que no estamos mal, no vamos mal. Al contrario, creemos que parte del proyecto de la norma 012, si me lo permites, uh-huh, es seguir fortaleciendo la seguridad vial, y debe verse como una interacción de varios elementos en las propias carreteras, porque si bien la norma, y ahí también ellos lo señalaban allá en este grupo de trabajo, que no nada más es un elemento el vehículo.
Así
sí,
es.
Para el tema de estos componentes de seguridad, medio ambiente, etcétera. Sino también es el conductor, ajá, la capacitación es importante, la infraestructura, sí, y algunas otras condiciones que hoy por hoy tenemos también, como es la parte de la tecnología. Uh-huh. Y sobre lo que comentabas, es el hecho de que no nada más el tema del doble remolque deberá de verse para el tema de mayor peso, sino el tema del volumen. Hay empresas que también junto con ello es del interés el mover sus mercancías voluminosas, que son de menor peso, pero que también dentro de ello sí pueden tener mayor productividad. Entonces también el objetivo de la norma 012 incluye modificaciones para todos los vehículos que cuenten mejor sistema, por ejemplo, de frenado,
ajá,
¿sí? De articulación. El tema del dolly, que tendrá que estar emplacado, tendrá que estar identificado. Eso también es un adelanto, un antecedente que en algún momento dado los expertos lo señalaban. Y hoy recordar que la norma 012, una de las grandes ventajas es que vas a poder identificar que la unidad en su conjunto cumple con las medidas de seguridad, con el tema de condiciones físico-mecánicas, ¿sí? Y para ello tendrá que estar identificado, no sé cómo lo vaya a hacer la autoridad, uh-huh, si a través de una calcomanía, si a través de la tarjeta de circulación. Estamos o bien una eso, placa específica, ¿no?
Preguntas, ¿cómo lo irán a hacer? La Dirección General de Autotransporte Federal y todo el personal asignado a la misma han señalado que va a salir en unos lineamientos. Normativamente no puede establecerse todo en la norma, aunque ya hemos hecho varios señalamientos en el mismo, así que estaremos bien pendientes de trabajar conjuntamente con la Dirección General de Autotransporte Federal para la especificación en los lineamientos de qué documentos serán los idóneos para verificar que estas unidades tengan la tecnología adecuada. De hecho, nos estamos enfrentando en México, entiendo perfectamente con la experiencia en Alemania que vamos por bien camino, y nos estamos enfrentando inclusive al tema de la gradualidad para que todas las unidades obtengan y puedan alcanzar toda la tecnología y la infraestructura vehicular que se requiere para garantizar la disminución de los accidentes y o tener la oportunidad de tener mayor seguridad vial a lo que se refiere en el vehículo y por supuesto al operador. Estamos trabajando en ello, más adelante hablaremos de la norma 087. Entonces yo creo que vamos por un muy buen camino, ¿no?
Sí, mira, reiterando que el doble remolque, el full, deberá contar con los dispositivos de control y seguridad adicionales a los que en algún momento dado se han venido señalando, porque parte de ello es quienes hoy ya tenían, al ser un vehículo diferenciado, esta tecnología, ahora todos los vehículos dobles remolques tendrán que ser diferenciados.
Así es.
¿Qué debe tener? Pues un gobernador, un dispositivo que regule la velocidad máximo 80 kilómetros por hora, un motor electrónico con una potencia mínima que se tenga que definir, un torque mínimo, un freno auxiliar de motor o retardador o freno libre de fricción, que consiste en un frenado adicional al que accione o se tenga en el pedal, pero también la suspensión neumática y el GPS. Yo creo que este tipo de acciones, si las vemos en lo que se vio también en Alemania, son muy parecidas.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Junto con ello también recordar al auditorio que la norma 012 hoy señala que a partir del 2019 todo aquel vehículo que se dé de alta por primera vez en el Servicio Público Federal tendrá que contar con todos los dispositivos de seguridad, ¿sí? Que señalará en su momento la norma. Entonces vamos por buen camino, porque el tema del doble remolque no per se es el problema de los accidentes, sino tenemos que hablar en su conjunto de todas las configuraciones vehiculares, y la norma hoy lo contempla y creemos que eso es plausible y que debemos seguir empujando por el bien de la seguridad en las carreteras y en la ciudad.
Así es, veo que Jerker fue el moderador de la mesa y que además de ser el distinguido moderador, él fue ministro de transporte en su país y además trajo todo un sistema de transporte muy interesante. Yo me imagino que en las conclusiones tendrán unas sentencias muy importantes reiterada sobre este tema de los vehículos de alta capacidad. No sé si esto va a estar disponible para los socios, jefe.
Sí, estamos viendo y tenemos que trabajar con este comité y básicamente ver si ya podemos tener la traducción en unos días y poderla presentar al público en general, porque como bien lo señalas, hay conclusiones importantes que nos hacen ver cuál es la tendencia mundial, ¿sí? Enfocada hacia lo que todos queremos, que es la seguridad vial, medio ambiente, infraestructura y competitividad. En ese sentido, creemos que debe ser del conocimiento de todo el público, de quienes toman las decisiones para una política pública que fortalezca nuestra eficiencia y competitividad, pero la seguridad también. Dentro de ello, pues están los tomadores de decisión, como es nuestro Congreso, tanto en el Senado como la Cámara de Diputados, las cámaras de diputados locales, el gobierno federal en su conjunto, ¿sí? Y por supuesto quienes nos dan servicio, tanto Canacar, en este caso ojalá lo puedan revisar quienes se han opuesto a ello por una cuestión meramente, yo lo he dicho, que es por un tema económico en el cual ellos quieren hacer más viajes y cobrar más. Por lo tanto, creemos también que un ejercicio, si se hace bien con el doble tráiler y si se le incorpora toda la tecnología, es en beneficio también, por supuesto, del autotransportista, porque le va a permitir ser más eficiente y competitivo. En ese contexto, creemos que ahora en el Foro Nacional de Transporte de Mercancías vamos a tener un resumen de todo esto, dicho por los expertos, dicho excelente, por quienes participan y están trabajando en función de buscar lo que todos queremos.
Excelente, y vamos a aprovechar que está Perla con nosotros para que nos hable de las fechas normativas. Tenemos dos normas, una que también tiene que ver, y lo acabas de comentar, el factor humano, que tiene que ver con el tema de seguridad, que es la norma de horas de conducción. Sí. Que nos diga, Iris, ¿cómo se llama?
Claro que sí.
Ya he hecho sus planes de nombre. Es el proyecto tiempos de conducción.
Ajá. Y pausas, ¿no? Uh-huh. Conducción y pausas, que fue publicado el nombre tal cual es Proyecto de la Norma Oficial Mexicana, Proyecto NOM-087-SCT-2-2017, que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de autotransporte federal.
Sí, comentaba Iris que, aprovechando que está Perla aquí, y nos ha checado muy bien los términos regulatorios, ambos proyectos están en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Perla, y también hace 8 días exactos, el 7 de junio, fueron publicados en el Diario Oficial para la Federación. Si nos comentas en cada uno de ellos en qué términos fueron publicados, con qué finalidad y los tiempos legales, por favor.
Ok, bueno, los dos salieron publicados en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como bien nos dijiste, Pati. Esto es para emitir comentarios. Es muy importante, es de suma, literalmente, importancia presentar comentarios sobre aquellos puntos que no tenemos bien fijos. A lo mejor también en estos comentarios pueden entrar las dudas de cómo se va a aplicar. A lo mejor no podemos entender cómo se va a aplicar. He visto comentarios, de hecho, ya dentro de COFEMER diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo vas a regular? ¿No? Uh-huh. Entonces, a lo mejor sí me vas a decir que conduzca tantas horas, descanse tanto tiempo, pero dime cómo lo vas a aplicar.
Aplicar. Uh-huh. Así se ha preguntado mucho que cómo van a aplicar la norma que nosotros le llamamos de fatiga.
De fatiga.
Y, y donde hay paradores seguros. Creo que tú has estado monitoreando la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y por ahí algo ya emitió la Secretaría, ¿no?
Así es. En este tema la Secretaría mencionó que existen ya paraderos seguros. No recuerdo bien el número, pero menciona que ya existen lugares para poder detenerse de manera segura, para poder descansar, que descanse el operador, que no maneje con fatiga, literalmente, y pueda tener un mejor rendimiento dentro de la carretera. Con esto mejorar la seguridad de de todos.
Así es.
En este caso, el 17 de mayo fue cuando se publicó este proyecto de norma. Y bueno, no han emitido muchos comentarios, sin embargo, sí ha habido emisión de comentarios, hubo una respuesta de la Secretaría. Y bueno, a partir del 17 de mayo se cuentan con 30 días hábiles para emitir comentarios, es decir, que el 28 de junio del 2017 es el día final para emitir comentarios. Sin embargo, bueno, en una de las recomendaciones de la NTP es que no se deje en los comentarios al último momento, ya que la COFEMER maneja tiempos límites. Como puede tardarse estos 30 días hábiles, que es su tiempo límite, como puede tardarse a lo mejor otros 2 días y sacar una emisión de dictamen, que es lo que le corresponde a la COFEMER.
Cuando hablas de tiempos límites, Perla, a lo mejor digo, yo lo estoy entendiendo de una manera, es que si te dice que tienes, no sé, 60 días, ¿tienen que cumplirse esos 60 días o a más tardar ya puedes tomar esas recomendaciones en los 60 días o puede hacerlo antes?
Puede hacerlo antes, son tiempos máximos. Lo máximo que se puede tardar la COFEMER para sacar un dictamen respecto de estos proyectos de normas son 30 días hábiles, sin embargo puede hacerlo antes de ese tiempo, pero nunca después, por eso son tiempos, yo les llamo límites, ustedes máximos, es un límite que no puede rebasar esos 30 días hábiles. Sin embargo, bueno, yo dudo mucho que por la delicadeza del tema, la situación, la problemática que lleva todo esto, lo puedan sacar un dictamen antes. Sin embargo, es importante que hagan llegar sus comentarios, por lo menos antes del 28 de junio.
Ok, ¿a dónde pueden hacer llegar los comentarios las personas que estén interesados, Perla?
En este caso, se pueden subir directamente a la página de COFEMER, en el apartado de portal de anteproyectos, buscarlo por su fecha de publicación, que fue el 17 de mayo, y ahí pueden subir directamente sus comentarios. Si les es más fácil, también lo pueden enviar vía correo electrónico a cofemer@cofemer.gov.mx para hacerlos llegar, y directamente la COFEMER lo sube también al portal de internet para que estén disponibles para todo público.
Y tenemos otro proceso de ambas normas, publicación que hace 8 días tuvimos en el Diario Oficial.
Así es, bueno, este es del proyecto de la norma 12, esta se publicó en COFEMER el 18 de mayo, un día después de la norma de fatiga como la conocemos. Tiene de igual 30 días hábiles para poder emitir comentarios, este es el 29 de junio. Sin embargo, se publicó en el Diario Oficial, como bien decía la licenciada Vizcaya, el 7 de junio, para lo mismo, emisión de comentarios. Sin embargo, aquí manejan otro límite de tiempo. Este límite de tiempo son 60 días naturales a partir de la fecha de publicación, lo que nos deja que el 6 de agosto como tiempo límite para emitir los comentarios. Esta emisión de comentarios es distinta de la COFEMER, esta no se va a subir en la página de COFEMER, esta directamente se va a presentar en la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, donde está su matriz, que es Calzada de las Bombas, 411 en Girasoles.
Uh-huh. Tengo entendido que es en el segundo piso. Igual el teléfono al que pueden comunicarse para cualquier cosa es el 5011-9270 o al correo electrónico consulta.nom012@sct.gov.mx.
Sería la residencia de la Secretaría de Acuerdos del Comité Consultivo, que es el área de normatividad de la Dirección General de Autotransporte Federal. Así es.
A ese punto quería llegar. Estos comentarios van a ir directamente al Comité Consultivo. sea, los otros van a COFEMER, COFEMER los reúne, los contesta, si no tiene con qué contestar los busca la secretaría para que emita sus para solicitarle mayor información.
La secretaría es obligada a contestar, sí.
Todo este tema se hace a partir de COFEMER, que se podría decir que es como el vigilante, ¿no? De que se haya una mejora regulatoria. Sin embargo, en este caso, en el Diario Oficial, para la emisión de comentarios, estos van directamente al Comité Consultivo. El Comité Consultivo los lee, los revisa y tiene la obligación también de contestar. Tiene que contestar terminando los 60 días naturales, tiene 45 días naturales para contestar y, si es necesario, modificar el proyecto.
Así es, son fechas máximas también, y esto es dentro del proceso normativo, y sus comentarios tendrá que revisarlos en el subcomité y publicarlos en el Diario Oficial por lo menos 15 días antes de la entrada de la publicación de la norma ya oficial, ¿no?
Así es. En este caso, bueno, en esta fecha incierta de donde pueda publicar sus comentarios, modificar el proyecto, si en caso de ser necesario, posteriormente a eso tienen que pasar mínimo 15 días naturales para que se publique la norma de manera oficial. Entonces tenemos que estar, bueno, muy al pendiente de lo que salga publicado en el Diario Oficial, ya que, como sabemos, bueno, esta, como la mayoría de las normas oficiales, tienen 60 días para la entrada en vigor. Entonces, uh-huh, para que no agarre a todos como desprevenidos con las nuevas regulaciones, con las nuevas disposiciones que acata esta norma oficial, bueno, es importante que estén al pendiente. Nosotros a nuestros socios, bueno, les hacemos llegar un mailing, les esperamos que lo lean, lo reciban.
Gracias.
Y estén al pendiente de toda esta situación.
Y cualquier duda en relación a los términos y los tiempos, no es muy sencillo ubicarlos. Cualquier situación se pueden comunicar con nosotros. Recuerden que son dos procesos, uno en COFEMER y el otro en el Comité Consultivo, donde su sede es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Así es, igual me pongo a sus órdenes para cualquier duda.
Perfecto. Y pues, antes de despedir el programa, estamos ya muy cerca del Foro Nacional del Transporte de Mercancías. Durante todo el programa estuvimos dando a conocer a algunos panelistas que se agregaron, como las personas que se presentaron en el Foro Internacional del Transporte ahí en Alemania. Pero bueno, para todavía se pueden inscribir, está la página del foro, ahí pueden checar el programa, ya cada vez está más completo, las diferentes actividades que vamos a tener y los paneles también que vamos a estar presentando. Ahora sí agradezco que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx, Pati Vizcaya.
Muy buenos días y mucho gusto estar con ustedes nuevamente, nos vemos en la siguiente sesión.
Perla Pérez.
Muy buenos días y que tengan un excelente mitad de semana.
Agradezco como siempre a Marco y su equipo de producción. Les deseamos un excelente día. Esto fue NTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.